Es fácil creer que el evangelismo empezó con el Nuevo Testamento, con el Evangelio de Cristo que tiene que ir a todo rincón del mundo, brillando su luz en lugares oscuros. Pero aún antes, en los tiempos de Moisés, el pueblo de Dios estaba llamado a brillar la luz, la sabiduría a otras naciones. Esto se ve en Deuteronomio 4:5. Moisés dijo: mirad, yo os he enseñado estatutos, decretos, como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlas pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Una forma de evangelismo. Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? En el contexto de Isaías podemos ver que el pueblo fracasaba en esto. No pudieron manifestar la belleza de la ley, los preceptos de Dios, porque hace tiempo ellos mismos han abandonado los preceptos de Dios. Y pensando en esto, ojalá podemos entender lo que el profeta está diciendo en este pasaje de hoy. Versículo 10. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, y cuanto hay en él, las costas y las moradoras de ellas. Estaba al lado del Mediterráneo, estaba diciendo a todos ahí en Europa, África. Esto es una continuación de la semana pasada, que hablaba de Cristo Jesús, viniendo para traer la justicia, no solamente a los de Jacob, sino al mundo entero. Para los que no estaban, en 42:3, dice: no quebrará la caña casada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las cosas esperarán su ley. Lo que oramos en el Padre nuestro va a cumplirse. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así que en el Testamento Antiguo se celebraban a Cristo, como nosotros en el Nuevo Testamento. Versículo 11. Alcen la voz, el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, cantan los moradores de Sela, desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Primero hablaba del lado del mar, ahora está hablando de Árabe y el desierto. Estaba invitando la gente de todas partes, en cada dirección, a celebrar la obra de Cristo. Cuando habla de Cedar, Sela, eran pueblos entre los árabes, que no han sido antes parte del pueblo de Dios. Pero tenemos que recordar el contexto de toda esa consolación. El pueblo de Judá era muy bajo en el mundo. Fue anunciado que iban a estar arrastrados a Babilonia como consecuencia de su pecado, pero el mensaje del Mesías vino para plantar en sus corazones una gran esperanza. 12. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. La obra de Cristo es algo de celebrar, y no solamente en una parte del mundo, sino en todos lados. 13. Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Lo que el profeta anunciaba aquí parecía algo imposible. ¿Cómo van a escapar de su cautiverio? Y por eso era necesario hablar un poco del poder de Dios. habría resistencia, claro, pero Dios es más grande que toda la resistencia. Cuando era tiempo para su pueblo a regresar a sus tierras, Dios iba a mover los corazones hasta de grandes reyes para hacer todo posible. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo incline. Reyes del mundo poderosos no son problema para Dios. Hemos visto ya como el rey de Persia de repente deseaba soltar al pueblo para que regrese a Jerusalén para reconstruir el templo. 13 otra vez, Jehová saldrá como gigante. Como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Podemos aplicar esto también a la llegada de Cristo Jesús, como cuando Herodes deseaba eliminarlo, matando todos los niños debajo de 2 años de edad. Pero era imposible. Era imposible estorbar el plan de Dios porque Dios estaba esforzándose sobre sus enemigos. No lo dudes, hermano. En este mundo, Dios sí tiene enemigos. Jehová saldrá como gigante, como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Hay enemigos que no quieren ver el Evangelio, los mandamientos de Dios avanzando. Pero ni modo, poco a poco nosotros vamos a avanzar y vamos a ganar. 14. Desde el siglo he callado, he guardado silencio, es Dios hablando, y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Hermanos, Dios no tiene que estar aplastando a sus enemigos en cada momento. A veces parece que Dios no está haciendo nada, y la gente se siente desánimo, impaciencia. Es fácil para los débiles pensar que Dios ha olvidado de nosotros. Pero no es cierto. Dios tiene su plan y es un plan que no puede estar resistido por el hombre. Vimos algo semejante en el carácter de José en Egipto. Cuando sus hermanos vinieron y José al principio estaba detenido por razones justas, no sabían quién era. José se puso duro. Ustedes son espías. No se reveló su identidad inmediatamente a sus hermanos hasta el momento preciso. Y después sus sentimientos eran muy claros, incontenibles. Génesis 45:1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar, a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. José, por su gran sabiduría, guardaba silencio por un tiempo. Pero en el momento preciso se reveló su corazón. Y nuestro Dios, con sabiduría infinita, puede dar también la impresión de estar detenido. Pero sus promesas se cumplirán en su debido tiempo. 15. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en isla y secaré los estanques. Aquí, metafóricamente hablando, Dios dijo que su pueblo iba a usar todo el poder necesario para regresar su pueblo a sus tierras. No había obstáculos. Después de unos 70 años, eso a lo mejor parecía algo imposible. Los pueblos no se soltaban de repente sus esclavos para regresar y establecer de nuevo su religión. Eran como parte de su capital. Eso era algo que simplemente no pasaba. Pero abriendo el libro de Esdras se ve cómo Dios movió el corazón de ese rey. Dice en Esdras 1:1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Hermano, no hay nada imposible, ni difícil para nuestro Dios. 16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Pasando los años, una nueva generación de jóvenes iba a salir de Persia para regresar a Jerusalén. Pero ellos ni conocieron el camino. Por eso dice que eran como ciegos. La mayoría de los que conocieron a Jerusalén ya eran muy viejos. Pero no importa. Dios iba a preparar el camino. Y podemos decir el mismo de los misioneros jóvenes hoy en día que van a otras partes del extranjero para extender el reino de Dios. 17. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Hemos visto muchas veces ataques en contra de los ídolos. En nuestros tiempos, nuestros ídolos pueden ser más útiles, no están siempre dibujos o estatuas. La gran tragedia es que no todos deseaban regresar de Babilonia. Muchos de los judíos se adaptaron a la cultura de ahí y después a la cultura de Persia, cuando Persia agarraba el control. Y si no se fijaban en la palabra, en las promesas de Dios, se pudieron concluir que los dioses de Babilonia y otros países paganos eran más fuertes que Jehová. Y era más provechoso servir a ellos, porque mire, ellos están ganando, vamos con su Dios. Y podemos ver el mismo hoy en día, con hermanos que dan más importancia a los ídolos del dinero, de la psicología secular u otros aspectos de la educación estatal. El mundo puede reprenderte diciendo que eres un necio por creer en este libro tan antiguo. Pero hay una promesa firme que aparece en muchas partes de la Biblia, pero San Pablo lo repitió en Romanos 10:11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bueno, esa es la primera parte del mensaje de hoy. Ahora el tema va a cambiar un poco. Es fácil de confundirse leyendo este capítulo. Doy gracias que Javier leyó todo. Porque va a emplear la palabra siervo en dos sentidos. En la semana pasada, el siervo era Cristo, obviamente, el Mesías, que iba a traer justicia al mundo. Pero en estos últimos versos, el siervo es otro. 18. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. Esta manera de hablar era común con Isaías. Lo vimos en capítulo 6, también con Cristo. Cristo hablaba mucho de esta manera. Está hablando de personas que tienen acceso a la revelación de Dios, pero simplemente no se entienden. De hecho, siempre hay dos grupos en el pueblo de Dios. Un grupo que realmente está escuchando, tratando de entender lo que Dios está diciendo. El otro grupo tiene su mente en otras cosas. Y así hablaba Cristo sobre el propósito de las parábolas. Muchas veces de las parábolas creen que No, tenía que enseñar en parábolas para hacer todo más simple, más fácil de entender, ¿verdad? No, no. Mateo 13:10. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, una parte del pueblo de Dios, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entiendan. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ojos, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y de ahí salió el dicho bello en español que dice, dichosos los ojos que ven. ¿Es cierto? 19. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Ahora es muy claro que está hablando de otro siervo. El pueblo de Dios era un mensajero. Como mencioné en la introducción, Dios dio su ley a ellos para su propio bien, pero también para ser testigos a las demás naciones. De este siervo está hablando. Pero en esto se fracasaron, poco a poco abandonando la santa ley de Dios. Por un tiempo estaba físicamente perdida, hasta que fue encontrada en el templo durante el reinado de Josías. Estaban buscando, haciendo reparaciones. ¿Qué es esto? Pues la palabra de Dios. Todos estaban sorprendidos. La ley no era importante para ellos. 19 y 20. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ven muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. El pueblo antiguo vio tantos milagros de protección, tanto cuidado por medio de la providencia de Dios, o hasta por milagros abiertos. Pero a estas alturas, antes de Babilonia, perdieron su amor por la ley. La ley que iba a ser su testimonio a otras naciones. Como leí abriendo el mensaje, guardadlos pues y ponedles por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Su siervo fracasó. 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. El pueblo antiguo de Dios, como el pueblo moderno de Dios, puede olvidar de su santa ley, si quieren, pero Dios no va a olvidar, sino que Dios va a engrandecer su ley. Dios va a magnificar su ley. Si el pueblo antiguo tenía que ir a Babilonia para magnificar la ley de Dios, ni modo, así sea. 22. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. No olvide esto, cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre despojados y no hay quien diga restituir. Es que el pueblo de Dios estaba cada vez más bajo en los tiempos de Isaías, y francamente podemos ver algo semejante hoy en día. Con la influencia de las iglesias modernas en este país, antes las iglesias tenían mucha influencia, mucho respeto, ahora estamos en la burla de casi todos. 22. Mas este pueblo, este es pueblo saqueado, pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas, escondidos en cárceles, son puestos para despojo, y no hay quien libre, despojados, y no hay quien diga restituir. Hermano, la iglesia moderna está perdiendo más y más de sus jóvenes. No lo podemos negar, las estadísticas están claras. Muchos edificios, muchas escuelas han sido perdidas. En el principio de este país, nosotros tuvimos todas las universidades grandes de prestigio. Yale, Harvard, todos. Pero ya estamos perdiendo todos. Iglesias enteras han perdido control de sus edificios a grupos de homosexuales que quieren una cristiandad pervertida. En muchas partes de Europa y Canadá, ahora ni se puede predicar el Evangelio con poder, sino que se van a echarte en la cárcel por crímenes de odio. Y esto no es una exageración. Conozco un hermano que pasó la noche en la cárcel en Inglaterra precisamente por esto. 23. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? Aquí la queja del profeta es un poco sutil. Pero el pueblo de antes y ahora no quiso reconocer la relación entre su abandono de la ley de Dios y el colapso de su cultura. En vez de ver claramente que sufrimos por abandonar la ley, buscamos otras razones. ¿Cómo es posible que Dios ha olvidado de nosotros? Ahora nuestros enemigos están demasiado formidables y por eso no podemos hacer nada. O el favorito ahora mismo, seguramente estamos en los últimos días. Y el Señor regresará en cualquier momento. Para los ciegos siempre hay mil razones de no arrepentirse. 24. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Dios no olvidó de Jacob, sino que Jacob estaba bajo disciplina. Jacob no quería considerar la posibilidad de que había una conexión de que cómo se olvidaron de la ley y ahora estaban en un desastre. Sino que pensaron, ¿por qué esto está pasando? No lo entiendo. Vimos precisamente esto en un capítulo anterior, en capítulo 40 y 27, dice, ¿por qué decís, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, Dios no puede verme? Y de mi Dios pasó mi juicio. Y lo veremos más tarde en el capítulo 49, 14. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor olvidó de mí. No entiendo. Seguramente Dios olvidó de mí. ¿Cuál es el punto? Cuando nosotros estamos ciegos, y esto puede pasar con cualquier hermano, pero cuando nosotros estamos ciegos, no podemos ver ni entender la relación entre nuestro abandono de la santa ley de Dios y las consecuencias en nuestras vidas. Vamos a decir, ¿qué me está pasando? Por eso San Pablo tenía que decir en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que sembrare para su carne, de la carne, segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero después de sembrar a la carne y ver las consecuencias, nosotros mismos podemos responder de la misma manera de ellos diciendo, ¿cómo es posible que Dios ha olvidado de mí? ¿Acaso Dios ha olvidado de su pacto, de sus promesas? Y como ciegos podemos ver las consecuencias que sufrimos. No podemos ver a veces que son precisamente las represalias del pacto violado. Y claro, podemos sufrir por los pecados de otros, personas de nuestras familias, padres. Todo el sufrimiento le puede conectar a Adán y Eva. Pero muchas veces queremos echar la culpa a otros, en vez de aceptar que hay consecuencias. 25. Por tanto, dice el último verso, por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira. Está diciendo que Dios derramó su ira sobre su pueblo. Y fuerza de guerra, y le puso fuego por todas partes, pero no entendió, ni le consumió, mas no hizo caso. Cuando dice no hizo caso, estaban diciendo, no podemos entender esto. ¿Por qué me pasa esto? Es por esto, hermano, que las doctrinas de Isaías, aunque son bastante antiguas, aún están muy relevantes a nuestros tiempos. Doctrina. Hermano, toda reforma espiritual es un regreso a los preceptos, a la santa ley de Dios. No voy a dar muchos ejemplos, pero algo. Cuando Cristo vino a este mundo, estaba magnificando la ley de Dios. Muchos creyeron que estaba abandonando la ley, pero en el Sermón del Monte dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley, o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Muchos tratan de decir que cumplir es abrogar, pero se hace el versículo contradecir a sí mismo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y lo que pasa a través de los años, de los siglos, las iglesias pueden cambiar la ley de Dios por sus tradiciones. Y en sus luchas con los fariseos, Cristo tenía que reprender por los ataques en contra del quinto mandamiento. Mateo 15:2. Los fariseos preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y Cristo, como guerrero, vino con una contraataque. Respondiendo a él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Estaban olvidando de la ley de Dios. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Los fariseos estaban abandonando la santa ley de Dios para levantar sus tradiciones, para controlar la gente. Santiago dice que la ley de Dios es una ley de libertad. Pero Cristo vino magnificando la santa ley de Dios. Aplicación. Estoy cerrando. Tal vez alguien está pensando, pero pastor, ¿estás diciendo que nosotros en la iglesia moderna también estamos abandonando la santa ley de Dios como estos siervos? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Y sería posible dar muchos ejemplos, pero creo que uno será suficiente y lo pueden hablar en casa pensando en otros ejemplos. En los siglos pasados, casi todo estaba cerrado en domingo, en países cristianos. Era el día de reposo. Canadá, los Estados Unidos, yo estuve en Europa hace unos 40 años, todo estaba cerrado. La gente realmente no quería trabajar en domingo, porque tenían un gran respeto para la ley, que dice en Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quiere decir que es sagrado, como el diezmo es sagrado. Ese día es sagrado. Claro, hay obras de necesidad de policías, médicos, bomberos. Pero hoy en día los hermanos no piensan nada en trabajar en domingo. En la iglesia moderna estamos ya más sofisticados y no vemos realmente la necesidad de observar este mandamiento tan antiguo. Y cuando caigan las consecuencias, muchos ciegos van a preguntar, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Acaso Dios se ha olvidado de mí? ¿Acaso estamos en los últimos días? Hermano, hermana, si tú quieres vivir con una sensatez para la voluntad de Dios, y no como los ciegos del tiempo de Isaías, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, hemos visto que hay profundidades en ese libro de Isaías. Tuvimos mucho tiempo de consolación, pero a cada cuando, por supuesto, tú estás poniendo exhortación. Ayúdanos, Señor, a tener un respeto para tu ley, mirando lo que pasó en la historia a los hermanos que olvidaron de tu ley. Y si hay un hermano que tiene que poner en orden algo de su vida, ayuda a ese hermano, Señor, a recapacitar y no vivir como un ciego. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.